sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad.
Gloria al Señor, esta es la hora Macedonia con el reverendo Wilfredo González. Y hoy pues me acompaña conmigo mi esposa, Adelaida González. El hermano Julio pues está por la prisión con el reverendo Alfredo González. Gloria al Señor, un saludo para ellos, que se gocen por allá predicando el evangelio de Jesucristo, ¿no?, detrás de las rejas. Gloria al Señor, esta es la hora Macedonia. Está auspiciado por la iglesia Misión Misionera Macedonia, que está localizada en el 3401 norte de la 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y antes de continuar aquí con unos estudios que tenemos, vamos a poner a mi esposa que le dé un saludo. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga a todos radio oyentes y a todos los hermanos de Misión Misionera Macedonia. Esta es la hora Macedonia. Que el Señor me los bendiga. Y aquí estamos para traer la palabra del Señor. Y Misión Misionera Macedonia está ubicada en el 3401 norte de la 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y el teléfono es 215-226-5474. Si usted quiere oración, si usted tiene algún problema que le podamos ayudar, puede allí llamarnos y el reverendo Wilfredo González, pastor, o mi persona, le vamos a devolver su llamada. Por favor, cuando llame, hable claramente, déjenos su número de teléfono con el nombre bien claro y puede estar segura que le vamos a contestar su llamada. Que el Señor les bendiga y ahora vamos a comenzar los estudios de esta tarde en cual, mire, nos vamos a gozar. Amén.
Amén, gloria a Dios. Sí, los hermanos que llaman allá a la iglesia que tienen que dejar el nombre y el número de teléfono porque el ID de la iglesia no funciona. Gloria al Señor. Pero vamos por aquí hoy en esta tarde para la honra y la gloria del Señor a tener unos estudios, un nombre que se llama un nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Y eso lo podemos conseguir en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 9. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el título del estudio. Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Una de las cosas, ¿verdad?, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados nos fueron perdonados y todo, ¿verdad?, sabemos eso, que la sangre de Cristo pues nos limpia de todo pecado. Pero ahora el Espíritu Santo nos saca del mundo, o sea, nos arranca como si fuera una planta y nos planta en la iglesia para que nosotros podamos crecer espiritualmente. En la iglesia, entonces, nosotros glorificamos a Jesucristo, glorificamos su nombre, le damos gloria a su nombre. Y en la vida espiritual de cada creyente, el nombre de Jesucristo es el que hace toda la diferencia en la vida espiritual. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, pues vamos por aquí a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 12. Esto es un verso, ¿verdad? Que muchos lo saben de memoria y lo debemos saber de memoria. Hechos 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Vieron eso? Que hay un solo nombre donde podemos ser salvos. Por eso es que el nombre de Jesucristo es un nombre que es sobre todo otro nombre. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo es que hay salvación. Fuera de Jesucristo no podemos obtener ningún tipo de salvación. O sea, mucha gente pues tienen diferentes religiones y ellos pues no creen en Cristo, otros pues creen en Cristo de una manera o de otra. Tienen otros nombres y tienen otros dioses, por lo cual ellos creen que van a ser salvos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que el nombre de Jesucristo es donde único tú puedes encontrar la salvación. Muchas veces, ¿verdad? Pues nosotros, la mayoría de la habla hispana ha salido, ¿verdad?, del catolicismo, donde nos enseñan un montón de cosas y también hemos salido de religiones falsas y de cosas, mormones, testigos de Jehová y cosas así. Pero la salvación no está en obra, no está en nada lo que el hombre puede hacer. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Por eso es que Dios nos está diciendo que Él lo exaltó, el nombre de Jesucristo, hasta el sumo. La palabra sumo quiere decirle es lo más alto que sea posible de todos los nombres. Ahí está Jesucristo. O sea que no hay ningún otro nombre que pueda ser sobre Jesucristo. No hay salvación. Por más que usted ore a lo que sea, o le rece, como dicen algunos, no hay salvación. Solamente la salvación se consigue en Jesucristo. Ok. Entonces, el Señor nos salvó. Nos puso en la iglesia. ¿Para qué? Bueno, nos puso para que nosotros crezcamos espiritualmente. Nos dio un líder espiritual que se llama pastor. Para que el pastor lo enseñe a su iglesia y pueda crecer espiritualmente. Ok, crecemos espiritualmente. Una de las cosas que nos enseña entonces, que individualmente cada creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador, si vamos al Salmo 50, el verso 23, vamos a buscarlo por aquí, Salmo 50, ok, verso 23, dice así: el que sacrifica alabanza me honra. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir este texto aquí es que Dios o Cristo nos plantó ahí en la iglesia para que nosotros entonces podamos glorificar su nombre. ¿Cómo? Bueno, pues dándole la gloria y la honra a Jesucristo siempre. Glorificando su nombre a través de alabanza y también a través de la oración. Cuando oramos a Cristo, el nombre de Cristo es glorificado. Por eso es que dice: el que sacrifica alabanzas me honra. Y eso es las alabanzas y la gloria que le damos a Jesucristo. ¿Okay? Y cuando nosotros tenemos un tiempo aparte de orar, nosotros estamos glorificando a Jesucristo. Un tiempo de meditación, un tiempo donde podemos hablar con Jesucristo, contarle los problemas, orarle y a la misma vez alabarle el nombre de Jesucristo. Tenemos que siempre adorar el nombre de Jesucristo. También hay otro, porque en Juan 14, en el verso 13, nos enseña esto. Juan 14, verso 13. Voy a buscarlo por aquí. Ok, ya lo tengo. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjese que Jesucristo quiere que usted ore a Él. ¿Por qué? Por la simple razón que, como dice el texto ahí, el Padre es glorificado a través de Jesucristo. En otras palabras, cada vez que usted le da la gloria a Jesucristo, el Padre es glorificado también. Y Él quiere que nosotros oremos y lo alabemos dentro de la iglesia. Eso de ir a la iglesia, yo tengo una experiencia cuando yo me convertí, de que yo iba a la iglesia y eso era que como entraba, salía, porque yo no sabía cuál era el secreto. Y eso nos pasa a muchos. Vamos a la iglesia y nos sentamos y oímos todo, pero la boca nunca habla, nunca dice nada. Pero cuando yo encontré que había que cantar en la iglesia, había que glorificar al Señor y orar y todas estas cosas, entonces pues yo entraba vacío, pero salía lleno. ¿Ve la diferencia? Porque eso es lo que quiere Jesucristo de todo creyente. Para eso fue que Él nos salvó, para que nosotros oremos y glorifiquemos su nombre. Gloria al Señor, hermana de la iglesia.
Amén. Y cuando, ¿verdad?, tenemos un corazón agradecido, ¿verdad?, un corazón lleno de ese Espíritu Santo, no tenemos, ¿verdad?, que hacer mucho sacrificio para alabar al Señor, sino que automáticamente estamos tan agradecidos y tan llenos del Señor que alabamos al Señor, porque el Señor no quiere, el Señor no está mendigando alabanza, sino que el Señor, aleluya, pone ese deseo crece y nace en nuestro corazón para alabarle automáticamente. Mire, hermano, a veces yo estoy haciendo mis cosas en la casa o caminando en la calle o guiando mi carro, manejando, y voy alabando al Señor. Y yo digo, el que me ve, pues quizás me dirá que estoy loca o algo así, pero es que cuando tenemos al Señor y estamos agradecidos, la alabanza sale de nuestros labios y de lo profundo de nuestro corazón, mire, con suave, sin tener que sacrificar esa alabanza, sino que, mire, aleluya, lo hacemos automáticamente sin darnos cuenta de que estamos, ¿verdad?, hablando siempre con nuestro Señor.
Amén, gloria a Dios, un corazón contento alaba al Señor.
Amén.
Hebreo capítulo 13, en el verso 15, casi es lo mismo que estaba diciendo la hermana González ahí, que dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, que es Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ve lo que quiere decir? Que cada vez que usted está diciendo gloria a Dios en la iglesia, usted está glorificando el nombre de Jesucristo. Pero es mejor decir gloria a Jesucristo. ¿Eh? Porque uno glorifica, y no solamente eso, es que el Padre también se está glorificando cada vez que usted dice gloria a Jesús. Uno oye un testimonio de un hermano y uno dice gloria a Jesús. ¿Eh? Uno le da la gloria a Dios porque por lo que Dios hizo en esa vida. Nosotros debemos de glorificar a Jesucristo por nuestra salvación. Darle gracia y gloria a Dios porque nos salvó. ¿Eh? Y esa es la manera, eso es lo que Jesucristo quiere que acontezca dentro de la iglesia, que su nombre sea glorificado en todo momento. O sea que más adelante vamos a ver algo un poquito más acerca de esto, pero Él quiere que alabemos a su nombre, porque en Él solamente, en el nombre de Jesucristo, es que hay salvación. No esté confiando en su fuerza, ni esté confiando en nada más, ni en su santo, ni en nada, porque nada de eso lo va a salvar.
Amén.
Ya lo leímos en Hechos 4:12, que es el nombre de Jesús. Ese es un nombre solo.
Sobre todo
se
nombre.
Para solo, porque es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Ok, otra de las cosas que podemos ver entonces, ¿por qué Jesucristo nos salvó y nos puso a nosotros en la iglesia? Está en Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8, dice así: En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. En otras palabras, el Señor nos salvó a nosotros para que nosotros lleváramos fruto. Una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho es llevar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Esa es una de las cosas, uno de los frutos que rapidito recibimos de Dios, los frutos del Espíritu. Pero también hay otro fruto, es el de ganar alma. Y ese es el fruto que Jesucristo quiere que acontezca dentro de las iglesias, que se estén ganando almas, porque algunas veces pasan meses y meses y nadie se convierte en la iglesia, porque eso es una mala, que la iglesia no está haciendo un trabajo evangelístico. o no está invitando a nadie para la iglesia. Y déjame decirle que eso pasa en todas las iglesias. Eso no, no estoy hablando de ninguna iglesia en particular. Es que pasa en todas donde los hermanos se olvidan del evangelismo y no llevan fruto. Yo le puedo contar, ¿verdad?, de una persona de que fue una campaña evangelística y se salvó. Fue viernes, se salvó. Y él estaba tan contento que él había aceptado a Cristo como su Salvador, que él quería que llegara el lunes rápido para ir a contarle a su compañero de trabajo lo que le había acontecido a él cuando aceptó a Cristo. Y cuando llegó el lunes, él fue a hablar con su compañero de trabajo y le estaba contando que él fue una campaña y él había aceptado a Cristo como su Salvador. Y que él quería que él lo hiciera también. Y el compañero de trabajo le dijo a él: yo no necesito a Cristo porque yo he sido un cristiano por 20 años. Y el otro que había aceptado a Cristo recientemente le dice: oye, tú has trabajado al lado mío por 20 años y tú nunca a mí me has hablado de Jesucristo. ¿Buena diferencia? Y hay muchos cristianos que son así. Son creyentes, pero no hablan de Cristo, no tratan de ganar una alma, no tratan de dar un tratado, no tratan de... Porque todo creyente debe de tener un corazón para los que se pierden. Porque ir al infierno es una cosa terrible. Eso no es un relajo. La gente coge eso de relajo, pero dicen que en el infierno están todos mis amigos. Por ello no están allí tirando ninguna fiesta. Están allí sufriendo. Y el infierno es una cosa que es horrible. ¿Ok? Y por eso, ¿verdad?, es que el Señor entonces manda a cada uno de nosotros de ganar alma. No le puede dejar este trabajo al pastor, al evangelista, al misionero, a lo que sea. Todo el mundo en la iglesia de Cristo tiene que estar envuelto en llevar fruto, porque para eso fue que Él nos limpió a nosotros. Una de las cosas que acontece en la palabra de Dios que nos enseña es que, si vamos por aquí al verso 3, en Juan 15, verso 3 dice: ya vosotros, vamos 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré. Ok, ¿qué Señor nos quiere decir aquí? Que limpiaré. Quiere decir que posiblemente tú sales a ganar alma de alguna manera o de otra, pero quizás te ganaste una nada más. Pero el Señor te va limpiando. En otras palabras, el Señor te va arreglando donde si tú te ganaste una hoy, quizás mañana te puedes ganar dos o tres. Y el Señor te sigue limpiando. En otras palabras, te sigue dando la capacidad para que tú sigas llevando más y más y más alma, porque para eso fue que el Señor nos salvó a nosotros. Pero si no hablamos del Evangelio, entonces Él no te puede limpiar. Al contrario, tú debes de chequear tu fe a ver si tú estás en Cristo. Porque el verdadero creyente que está en Cristo, que está lavado por su sangre, confiesa a Cristo como su Salvador, él no quiere que nadie vaya al infierno. Y él hace lo posible por hablarle a alguien de Cristo, de cualquier manera, sea a través de tratado o como sea. Pero una de las cosas también que nos enseña es que que está llevando fruto, es que algunas veces nosotros cogemos una planta y la recortamos. Y la ponemos, ¿verdad?, como recorte de medio peso, que no queda muy bien. Pero lo que sucede es esto, que aunque la planta se vea fea por el momento, cuando empieza a crecer, se va a ver más bonita, va a dar un fruto mejor. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir, que tú empieces, el Señor te va limpiando y tú vas a traer mucho fruto. Pero si tú no haces nada para ganar alma dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, entonces uno tiene que chequear la fe de uno, porque posiblemente tú no eres discípulo de Cristo. Gloria al Señor. Ok, otra de las cosas que nos enseña la palabra del Señor, en Filipenses 4:18. Esto es que nosotros glorificamos a Jesucristo a través de dar. Cuando damos, glorificamos a Jesucristo. Gloria al Señor. 4:18 dije. Uh-huh. Sí. Filipenses 4:18 dice así. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragrante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Ese texto, pues muchas veces nosotros no le ponemos más mucha atención, nos gusta más el 19, donde dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero es el 18 hoy. Gloria al Señor. Cuando nosotros damos y damos a la iglesia, nosotros glorificamos el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de que el Señor no es lo que tú le das a la iglesia, es lo que tú te queda que el Señor bendice. ¿Ve la diferencia? Lo que te quedó en la mano, eso es lo que el Señor va a bendecir. Y tú vas a poder entonces ver la prosperidad en tus manos que tú quedándote con todo. Porque el que no da, no glorifica a Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El que da para ayudar a otro dentro de la iglesia. Algunas veces pues los hermanos tienen necesidades y cosas así. Hay que ayudarlo. Pero si nadie da, ¿cómo vamos a ayudar al necesitado? ¿Ve la diferencia? Y algunas veces son un poquito lo que están dando, donde de ese poquito tenemos que dar un poquito al necesitado. ¿Ve? Al necesitado. Ok, sí. Al necesitado. ¿Por qué? No glorificamos a Jesucristo en el dar. Lo glorificamos en todo lo otro y nos gozamos en todas las otras cosas. Pero cuando en cierta ocasión esto un demonio estaba en la iglesia y fue y se sentó y uno le dijo, mire pastor, ahí está un demonio sentado, dice, pues vamos a echarlo afuera. Y ellos pues empezaron en el nombre del Señor y él sentado ahí, el demonio sentado ahí, en el nombre del Señor sal para afuera, y el demonio sentado y no se movía. Y ya tenía estos dos, el pastor y el hermano, cansados. Y ya yo no puedo más con esto, con este demonio. Y un hermano alzó la mano y dice, yo sé cómo sacarlo. Y el hermano se paró y dice, bueno hermano, vamos a estar todos de pie. Y vamos a recoger la ofrenda. Y el demonio se fue corriendo. Un poquito de humor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que glorificar a Jesucristo en el dar para poder ayudar a otras personas, especialmente los mismos de la casa, porque la iglesia tiene una mentalidad en el dar de esto, que primero son los de la calle que los de la casa. Y una vez yo estaba dando unos estudios acerca de esto y un hermano levantó la mano y me dice, hermano, yo creo que usted está equivocado en eso, porque deben ser los de la calle primero y los de la iglesia después. Y yo dije, pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los de la casa son primero. Eso en otras palabras, usted da para ayudar a los de la casa primero. Los de la calle, esos son según, y si se puede. Pero si no hay nada que dar, la Biblia nos enseña de esta manera. Creo que está por ahí por Filipenses. Está en el capítulo 4 de Filipenses, que dice que dar y recibir. Fíjese, dar y recibir, dice. Quiere decir que tú das y recibes. No es si yo tuviera $100,000, pues yo daba tanto. Porque no los tiene. Al contrario, la Biblia dice que tú das de lo que tienes. Si tú tienes 5 pesos y puedes dar $1, pues da $1. Está bien. Pero no le robes los diezmos al Señor. Porque entonces entras en sal y agua. Sal y agua es que no sabe lo que se te hace el dinero, porque no está bendecido. Amén. Así que glorificamos a Dios. Dios nos puso en la iglesia para que nosotros lo glorifiquemos a través del dar. ¿Por qué? Porque a través del dar nosotros ayudamos a los hermanos que están en necesidad. Primero, después los de la calle. Amén. También hay otro texto por aquí, Hebreo 13:16. Y ahí antes vamos por ahí a poner un poquito de música. Hebreos 13:16, si lo consigo por aquí. Ajá. Hebreos 13:16, dice así. Y de hacer bien y de la ayuda mutual no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios en el DAL? Tú glorificas a Dios, tú glorificas a Jesucristo cuando tú das a tu iglesia para ayudar a los que tienen necesidad. Sí, porque algunas veces hay hermanos que tienen necesidad en las iglesias y no los ayudan. Pero la iglesia debe de ayudar a los que tienen necesidad dentro de su iglesia. Esa es una prioridad. Ok, voy a leerlo otra vez para que no digan que yo estoy hablando mucho. Ok, 13:16 dice así. Y de hacer bien y de ayudar y de ayuda mutual, no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén.
Adelante, no te detengas, sigue firme en tu viaje, que te llevo a una nueva dimensión. Hoy soy enviada como hija de un Dios vivo, para que clames en medio del desierto. Vengo en el nombre de Yeshua el Nazareno, y te declaro en poder y autoridad. No es contra ti que el enemigo está peleando, no es contra ti que Satanás está atacando, es contra el Rey poderoso, el invencible, el león de la tribu de Judá. Tú vencerás porque contigo va el gigante, tú vencerás porque su gloria va adelante. Nadie podrá hacerte daño en el camino. No te rindas, solo avanza y vencerás. Hoy soy enviada como voz del poderoso, para animarte a que sigas adelante. No te detengas, sigue firme en tu viaje, que te llevo a una nueva dimensión. Hoy soy enviada como hija de un Dios vivo, para que clames en medio del desierto. Vengo en el nombre de Yeshua el Nazareno, y te declaro con poder y autoridad. Tú vencerás porque contigo va el gigante, tú vencerás porque su gloria va adelante. Nadie podrá hacerte daño en el camino. No te rindas, solo alaba y vencerás. No es contra ti que el enemigo está peleando.
Gloria al Señor. Este es el programa La Hora Macedonia con el reverendo Wilfredo González, auspiciado por la Iglesia Misión Misionera Macedonia, ubicada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Gloria al Señor. Y continuamos aquí con los estudios. Un nombre sobre todo nombre. Gloria al Señor.
Déjame por aquí saludar al hermano Alfredo González y dejarle saber que su hijita está aquí con nosotros en la estación del programa, ¿ok? Y se está portando bien, ¿ok? Mami, ella está aquí conmigo.
Gloria a Dios. Sí, de una vez, pues, también el hermano Julio. Gloria al Señor, que está por allá por la prisión también, llevando el Evangelio, Señor, predicando la palabra de Jesucristo. Nosotros, pues, todo el mundo sale para diferentes sitios. Todo el mundo tiene una tarea, sí. Todo el mundo sale para aquí, todo el mundo... Parecemos cohetes saliendo para diferentes sitios a llevar la palabra de Dios. Pero gracias, gloria al Señor por todo eso, ¿verdad? Algunas veces se hace difícil, pero lo hacemos. Ok, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero mira lo que nosotros glorificamos a Jesucristo a través de dos cosas. En la iglesia, predicando el evangelio y un ministerio. Gloria al Señor. Por eso es que dice, ¿verdad? Ahí, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, que no coja la palabra de Dios y la ponga bonita, añadiéndole cositas que no están en ella. Y uno pone un evangelio bien bonito que no existe. Por eso es que te dice que si tú vas a predicar, predica el evangelio de Jesucristo. No le añadan más nada. ¿Eh? Y tú glorificas a Jesucristo cuando tú llevas un evangelio que es todo el concilio de Dios. Toda la palabra de Dios, en otras palabras. Y la llevas como es. No cosas que uno se inventa o dice una cosa que es cierta, pero que la cambia como Satanás. La cambia un poquito y pone otra cosa que no es ahí. No. Nosotros glorificamos a Jesucristo predicando el verdadero evangelio, sin nada más. Otra de las cosas que cómo glorificamos a Jesucristo también es en el ministerio. Dios nos dio a nosotros un ministerio. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, no importa quién usted sea dentro de la iglesia. Dios le ha dado un ministerio a usted, pero posiblemente usted no le ha pedido al Señor que le enseñe cuál es su ministerio. Porque por eso es que dice, ¿verdad? Que no recibe porque no pide. Pide y recibirá. Porque si tú quieres hacer algo para el Señor está dispuesto a poner tu ministerio. Lo que pasa es que a todo el mundo lo que quiere son yo no estoy diciendo que no pidan eso, ¿verdad? Porque queremos ser pastores, evangelistas y misioneros. Y maestro de escuela dominical. Pero nadie quiere limpiar la iglesia. ¿Verdad que sí? Sí. Nadie quiere tener un ministerio de niños. Sí, y es así. Queremos, y la Biblia dice, ¿verdad?, que pida los mejores dones o los mejores ministerios que se los pida a Dios. Pero lo que pasa es que el que limpia la iglesia le está sirviendo a toda la iglesia. ¿Ves la diferencia? Eso es un ministerio. Limpiar la iglesia es un ministerio. Pero no lo queremos porque no queremos un mapo y un cubo de agua. Eso que lo haga otro. Pero algunas veces la iglesia no tiene dinero para traer una compañía que limpie la iglesia. Porque entonces dicen, mira, la iglesia está gastando el dinero, mira, limpiando, alquilando una compañía para que le venga a limpiar. Pero es que si nadie lo hace, pues hay que pagarle a alguien que lo haga. ¿Ves la diferencia? Nosotros algunas veces no queremos el ministerio porque es muy pequeño. Queremos los ministerios grandes. Porque nos olvidamos que hay un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Hay una iglesia que tenga 2,000 por allá miembros y hay una iglesia que tenga 25, 30 por ahí, o 40, o 50. El pastor no quiere los de 50 porque él está mirando los de 2,000. Lo que pasa es que todos estamos en el mismo cuerpo. Hay ministerios grandes y hay ministerios pequeños. Si uno tiene un callo en el dedito pequeño, ¿sabes el dedito pequeño? Usted tiene un callo ahí. Y cuando le duele, no le duele todo el cuerpo. Porque ese es el dedito más pequeño, que, ¿verdad? El pinky, como le llaman. Es el más pequeño. Pero ¿qué sucede? Que como es un solo cuerpo, le duele todo el cuerpo. Y así es el cuerpo de Jesucristo. Si somos un pequeño, eso no quiere decir que no somos parte de la iglesia que tiene 2,000 allá. Somos el mismo cuerpo, lavado por la misma sangre. Estamos en lo mismo. Lo único que Dios le dio 2,000 a aquel, porque aquel los puede soportar y llevar ese ministerio. Otros los tienen pequeños, Por la razón de que Dios sabe de que tú puedes llevar ese ministerio también. Así que no hay diferencia en los grandes. Todos somos del mismo cuerpo. Y todos pertenecemos al mismo cuerpo. Sean los grandes, sean los pequeños, sean como sea. Feo, bonito, lindo, como sea. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y eso es lo bueno. Gloria al Señor. Ok. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Este texto pues nos está hablando aquí que en la iglesia debe haber amor. Romanos 15, versos 5 y 6 dicen así. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación los dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Vieron eso ahí? Un mismo sentir según Cristo, Jesús. Para que unánimes a una voz, glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. El texto lo que nos está diciendo en sí es que nosotros glorificamos a Jesucristo dentro de la iglesia cuando nosotros nos amamos uno a los otros. Eso de que el hermano me cae pesado, o me queda gordito, o me cae gordito, o yo no me llevo con aquel hermano, y yo no le hablo a aquel hermano, y todas esas cosas. Mira, la misma Biblia nos dice que Dios es amor, y todo el mundo sabe que Dios es amor. Pues si Dios es amor, y Dios está en la iglesia de nosotros, pues ahí debe haber amor también, no debe haber rincón, porque Dios es amor. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo siempre digo es que algunas veces, pues, Cristo te ama, y yo estoy tratando. Eso tampoco funciona dentro de la iglesia de Cristo. O sea, algunas veces lo que sucede es esto, que yo estoy tratando de sacarle la paja al hermano que tiene en el ojo, y lo que acontece es que yo tengo una viga en el mío y no la veo, pero yo veo la falta del hermano, y por eso no me llevo con él. Y yo tengo una viga. Sí, tenemos la iglesia tiene que mostrar amor uno con los otros. Y no solamente uno con nosotros, pero si entra un extranjero, también hay que tratarlo bien. Porque yo he ido a iglesias donde yo una vez fui a una iglesia a predicar y lo que hicieron fue que me maltrataron. Sí, el ungel que tenían allí. Y yo pues fui por allí y me senté. Y después cuando dijeron quién era el predicador, el hermano vino corriendo. Ay, hermano, porque usted no me dijo que usted era el predicador. Y yo le dije, mira, no, es que tú el que entra por esa puerta, tú eres el ungido, tú tienes que tratarlo con amor, porque tú no sabes quién es la persona. ¿Ves la diferencia? Y así en alguna iglesia, otra vez yo entré a una iglesia con otro hermano y abrimos la puerta y entramos. Habían dos hermanos paraguas ahí, yo entré y le dije, Dios los bendiga. Y era como se lo había dicho a la pared, porque ni me dijeron amén, ni me dijeron nada. Pero después era el pastor y el copastor. Entonces me mandaron a pasarle frente y yo le dije, no, yo me quedo aquí sentado. Yo me quedo aquí sentado. Yo estoy mejor donde estoy sentado que en el altar. ¿Ve la diferencia? Debe de haber amor porque usted no sabe con quién usted está tratando. Y aún dentro de los hermanos también deben de tratarse con amor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Que si Dios es amor, en la iglesia entonces tiene que haber amor también. No puede haber rencor un hermano con el otro, pues, o enojo con el otro, o algo, porque eso no es de Dios. Ok, Filipenses 2.9, ese ya lo leímos, que fue el texto, Filipenses 2.9, lo leímos. Que tenemos, lo que quiere decir eso, que tenemos que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero vamos para aquí, para Romanos 4.20. Ajá. Romanos 4.20, ese es bueno también. Romanos 4.20, dice así la palabra de Dios. Acerca de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, o sea, glorificando a Dios. Otra palabra que dice aquí en el 20, dice que tampoco dudó, y eso fue, ¿verdad?, cuando Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo, que Dios estaba hablando con él, ya él estaba fuera de su tiempo de tener hijo, su esposa también estaba fuera de tiempo de tener hijo, pero Dios le dijo que iba a tener un hijo y él creyó la palabra de Dios. En otras palabras, lo que nos quiere decir esto es, Romanos 4:20 es, que no dudes la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Porque la palabra de Dios nos dice que es imposible que Dios mienta. Eso es lo único que Dios no puede hacer, mentir. ¿Vale la diferencia? Así que si tú lees la palabra de Dios, tú créela que Dios lo dijo y eso exactamente es lo que va a acontecer, lo que Dios está diciendo en su palabra, porque Dios no puede mentir. Por eso que dice, ¿verdad?, que en el verso 20 dice que tampoco dudó, ¿ves?, por incredulidad de las promesas de Dios. O sea que Abraham no dudó. Él creyó a Dios y sus promesas. Él las creyó. ¿Eh? Pero nosotros leemos la palabra de Dios y creemos que estamos leyendo un periódico. La Biblia no es un periódico, ni es un magazine. La Biblia no es un sitio donde tú te vas a entretener. Tú tienes que ir con seriedad a leer la palabra de Dios. Y saber que es Dios, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, es Dios el que te está hablando a ti. Te está enseñando y te está dando sabiduría. Cosas que tú no conoces. ¿Eh? El teléfono de Dios, Jeremías 3:33 creo que es, clama a mí. Ok, Él te está enseñando cosas que van a ser bien, son perlas para tu vida. Para que tú puedas vivir aquí en la tierra lo mejor que puedas. Pero si tú dudas de la palabra de Dios más nunca va a tener efecto en tu vida. Nunca vas a hacer nada. Una de las cosas que yo puedo decirle es que dos personas pueden oír la mismita predicación y la semana que viene uno da testimonio de que él hizo lo que él oyó en la palabra de Dios y Dios lo bendijo. Mas la otra persona la oyó nada más, pero no la recibió con fe. Por lo cual entonces, él no la puso en práctica, pues no fue bendecido. Pero el que puso la palabra de Dios en práctica fue bendecido. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Pues en Hebreos. Este es un texto que a mí me gusta mucho. Es Hebreos 4:2. Que hay que oír la palabra de Dios y mezclarla con fe. Como los estudios de la semana pasada, sembrador. ¿Qué dice aquí? 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. O sea, que usted puede oír un montón de predicaciones, pero si usted no le aplica la fe, en otras palabras, usted no pone en práctica lo que tú estás oyendo, lo que estás aprendiendo en tu iglesia, tú no pones nada de eso en práctica, pues tú simplemente lo que eres un oidor de la palabra, pero no eres un hacedor de la palabra. ¿Ves la diferencia? Y por eso es que Abraham, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, y él miró su cuerpo posiblemente, y dije, mira, un hombre de 75 años va a tener un hijo y mi esposa tiene 90. Pero él creyó. Él creyó que Dios lo podía hacer. Y no dudó. Una de las cosas que podemos ver acerca de esto también es, muchas veces los hermanos pasan al frente para recibir oración por enfermedad. Ok. Y el pastor o el evangelista o el que sea, ora por la persona que está enferma. Pero la persona, cuando se termina el culto, se va para la casa y dice, ah, el pastor oró por mí, pero mira, me quedé igual, estoy enfermo. Duda. Por eso es que no recibes nada. Porque te oraron, te fuiste para tu casa. Dice, estoy igual todavía. Santiago 5, por allá, 18, por allá, dice que llame a la iglesia. Llama al pastor o llama a alguien que venga a orar por ti y que te unja con aceite. ¿Sabes lo que acontece ahí? Que cuando una persona está orando por un enfermo, lo que estamos haciendo es que lo estamos poniendo bajo la bendición de Dios para sanidad. Ahora, tú tienes que creer esa bendición donde tú estás puesto, por la simple razón de que cuando venga la duda a tu mente y te diga, mira, el pastor oró, pero tú estás igual, estás enfermo, hermano, mira, ahora estás peor. Tú tienes que buscar textos de sanidad y textos de fe, como hizo Abraham, que dice que se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció en la fe? Primeramente, reprendió la duda, posiblemente. Segundo, confesó la palabra de Dios. Un texto de sanidad. A mí me gusta mucho Mateo 8, 17. Y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Eh? Salmo 103. Él es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Eh? Y saque esa duda de tu mente. Deja que Dios obre y te dé tu salud. Pero tienes que esperar. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas instantáneamente. Si usted busca en la Biblia a la gente que Cristo sanó, usted encuentra que estaban enfermos desde nacimiento. Algunos estuvieron enfermos de muchos años para recibir su sanidad. Pero nosotros queremos la sanidad de microondas. Si el pastor ora por mí y no me sano instantáneamente, pues tengo que irme a coger detrás del evangelista para que ore por mí también. Y ahí que está el problema. Dele gracias a Dios por su sanidad, aunque usted no la haya recibido. Eso es fe. De que usted cree que ya Dios hizo una cosa. Y eso lo puede ver allá en Hebreos capítulo 11, verso 1. Que usted está dándole gracias a Dios por algo que usted no ha recibido todavía. Pero usted lo cree de que está hecho así. Amén. Gloria al Señor. Así que Romanos 4:20 nos quiere decir eso. Que no podemos dudar la palabra de Dios, sino que ser como Abraham. Y eso puede leerlo ahí en capítulo 4 de Romanos. Le da bien la historia de Abraham acerca de cómo él recibió su promesa que Dios le dio. Amén. Ok, también tenemos por aquí. Ah, me quedan 4 minutos. 12, ok. Ok, todavía nos queda por ahí. Ok. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, y de lo que estábamos hablando acerca de cuando uno está enfermo. Vamos por aquí a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, y después brincamos al 16. Dice así: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, el verso 16 nos dice: pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos enseña es que cuando nosotros estamos en cualquier sufrimiento, no solamente llamamos sufrimiento cuando estamos enfermos, pero hay muchos tipos de sufrimiento en la vida humana. Lo que sucede es esto, que cuando tú estás bajo de un sufrimiento y alguien ora por ti, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reposa sobre ti. En otras palabras, tú no estás solo en ese sufrimiento. El Espíritu Santo está contigo, ayudándote. Aunque tú no veas ningún alivio, el Espíritu Santo está haciendo algo al favor tuyo. Por eso es que dice, ahí el verso 16, por eso que dice, pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ese no era. El 14. Yo leí otro. Dice: si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Mira lo que dice: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria al Señor. Así que mira, hermano, si usted está acostado en una cama, está en un hospital en este día, en su casa, y alguien ha orado por usted, o usted ha orado al Señor, sabe que el Espíritu Santo está con usted en su sufrimiento. Y Él está obrando para el bien de nosotros. Todo el tiempo Dios está obrando para el bien del creyente. Aunque el creyente no vea nada. Ah, recuérdese que nosotros vivimos por fe. Nosotros entonces tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Es cuando nosotros dudamos la palabra de Dios que entonces el cuarto se nos llena de agua. Como dice el refrán. O sea que entonces no podemos soportar más el sufrimiento o lo que sea. Y entonces pues, podemos cometer una locura. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios, glorificar a Jesucristo, aún en nuestro sufrimiento. Yo me acuerdo una hermana muchos años atrás que estaba muriendo de cáncer en un hospital. Mi esposa y yo y dos hermanas más fuimos al hospital. Ella era una persona que tenía ya muchos años. Y cuando dijimos, vamos a orar, ella ligero soltó lo que se estaba comiendo y dijo, vamos a orar. Porque ella tenía fe. ¿No es diferencia? Ella glorificó al Señor allí en la oración, en su enfermedad. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es que nos ponemos a quejarnos. Yo llevo ya 15 o 20 años en el Evangelio y el Señor no me sana. O el Señor no hace esto, o el Señor no hace aquello. Nosotros lo que tenemos que mantener la fe en Cristo de que Él lo va a hacer. Si Cristo lo dijo, Él lo va a hacer. Porque Cristo no es mentiroso. Tenemos entonces que glorificar a Dios en nuestro sufrimiento. Porque como leímos en ahí que el Espíritu Santo está reposando sobre nosotros. Cuando estamos en cualquier dolor, en cualquier sufrimiento, de lo que sea. Y eso es bueno saberlo. Porque no estamos solos. El Señor no te va a abandonar a ti porque tú estás enfermo. La iglesia sí lo hace. La iglesia abandona a los soldados heridos. ¿Ves la diferencia? Si tú eres una carga para la iglesia, te van a dejar. ¿Verdad? Es como el buen samaritano. Uno tiene que ser buen samaritano algunas veces. Pero es así. Gloria al Señor. Y eso yo lo sé porque muchos hermanos le ha sucedido esas cosas. Ok, otra de las cosas que vemos entonces es 2 Tesalonicense. Pero antes vamos a poner una musiquita porque ya se nos está acabando el tiempo.
Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Oh, oh, oh. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es
llevarte a otro nivel y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro
que el Señor te continúe bendiciendo. Y continuamos ahora con nuestros estudios de esta tarde. Gloria al Señor y damos gracias al Señor. Si usted necesita oración, alguna ayuda, algo de la misión misionera Macedonia, bendito sea el Señor, aleluya. Puedo llamar a nuestros teléfonos en la iglesia, Misión Misionera Macedonia, 215-226-5474. O nos puede llamar aquí a la emisora a 267-527-1680. Estamos aquí para atenderle y ayudarle. Alguna necesidad, algo que quiera hablar, puede llamarnos y estamos a su disposición.
Gloria al Señor. Sí, vamos a continuar con el último texto, que es 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. En lo que le buscan, pues queremos saludar por allá a los hermanos de la prisión de Chester, de Greaterford, de Camden, que Dios los continúe bendiciendo y que podamos seguir llevándole la palabra del Señor allá detrás de las rejas. Gloria al Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, dice así: por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y esto lo que nos quiere decir es que nosotros debemos dar testimonio, glorificar a Jesucristo con testimonio. En sí, ¿verdad? Cuando los hermanos dan testimonio o el testimonio de uno puede glorifica a Jesucristo, donde a través de testimonio el nombre de Jesucristo puede ser glorificado. Como las personas, ¿verdad?, que salen, algunos pues salen del alcohol y hoy en día pues son evangelistas y hablan del Señor y predican el Evangelio de Jesucristo. Y cuando ellos dan esos testimonios, ¿verdad?, pues entonces Jesucristo es glorificado de cómo Él puede coger un alcohólico y cambiarlo, ¿eh? Cambiar su vida. Jesucristo es glorificado. Y la iglesia pues tiene que dar testimonio de todas esas cosas, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, dar testimonio de donde nosotros salimos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. No solamente eso, pero el que está oyendo y no es creyente puede decir, si Jesucristo pudo hacer eso con esa persona, lo puede hacer conmigo también, ¿eh? Y cambiar su vida. Así que nosotros fuimos salvos, no fue para sentarnos con don de banco, fue para llevar el Evangelio, para glorificar el nombre de Jesucristo. Todo creyente tiene un ministerio dentro de la iglesia para servirle al Señor, sea limpiando la iglesia, sea predicador, sea pastor, sea como sea, pero escuela de, maestro de escuela dominical, maestro de niños, como sea, pero todos tenemos un don que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos llevarle el Evangelio. Amén. Este ha sido el reverendo Wilfredo González. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Esta fue la Iglesia Misión Misionera Macedonia, que está ubicada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Que Dios nos continúe bendiciendo. Y aquí está la esposa mía para darle un saludito rápido.
Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima y que pasen una semana bien, bien, bien bendecida en Cristo Jesús.
Amén. Dios lo